COPE Extremadura.
Estar informado.
Quedan algo más de 11 minutos para las 3 de la tarde. ¿Qué tal? Saludos de Miriam Rodríguez y Alejandro Mostazo. Es miércoles 1 de agosto. Escuchas la última hora de la región en COPE Extremadura. Hoy hemos conocido el nombre de los extremeños que se llevan este 2018 la medalla de Extremadura, el máximo galardón que concede la región.
Son para la investigadora María Victoria Gil, el periodista Ángel Sastre, la monja Cristina Arana, la Federación Extremeña de Bandas de Música y el grupo Manantial Folk, el cacereño Gonzalo Martín Domínguez y el pintor Jaime de Jaraíz, que recibe la medalla a título póstumo. Patricia Martínez, en COPE Mérida, tiene todos los detalles.
Esta mañana hemos podido hablar desde COPE con los medallistas, como pueden ser Ángel Sastre, periodista especializado en conflictos, que estuvo cautivo durante 10 meses en uno de sus reportajes en Siria. La Federación Extremeña de Bandas de Música y grupo Manantial Folk, dedicado a la difusión de la música en nuestra comunidad. O Sor Cristina Arana, la cual ha rechazado el premio. Escuchamos a los galardonados en este orden.
Es un premio que hacía un reconocimiento, ¿no? Alguien que hacía tiempo que buscaba, porque como extremeño me siento muy orgulloso de mi tierra ahí.
Ah, pues muchísimas gracias. Sí, me acabo de enterar de la feliz noticia.
La verdad es que para nosotros es un orgullo el que nos lo hayan concedido.
Hoy no, pero mire, gracias. Muchas gracias a Extremadura entera, al presidente y tu consejo. Muchísimas gracias, que eso. Pero una servidora no acepta eso, no acepta eso. Que yo tengo mi conciencia y tengo mi manera de ser. Se lo digo con todo mi corazón y sinceramente como lo estoy sintiendo.
Las medallas serán entregadas el 7 de septiembre y darán lugar en el Teatro Romano de Mérida.
También hoy ha prometido su cargo la nueva consejera de Economía e Infraestructuras de la Junta, Olga García, en sustitución de José Luis Navarro, que es el nuevo presidente de la empresa pública Enresa.
La nueva titular de Economía e Infraestructuras ha destacado que dará continuidad a la labor que se viene desarrollando en esta cartera para cumplir con los compromisos que quedan pendientes.
Queremos seguir trabajando en la concertación con los agentes económicos y sociales. Tenemos bajo nuestra responsabilidad áreas tan importantes como el desarrollo de las energías renovables en Extremadura, las infraestructuras, el comercio, la economía social, la innovación.
Sobre la nueva consejera, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha destacado, viene para impulsar la instalación de empresas de energías renovables en la región.
Es un gesto con claridad de apuesta de Extremadura por las energías renovables y sobre todo por la futura implantación de empresas del sector energético en nuestra región.
Por cierto, que Fernández Vara también se ha referido hoy al exconsejero Navarro, del que ha señalado que su nombramiento como presidente de la empresa pública Enresa le produce tranquilidad, teniendo en cuenta que se sitúa así en el núcleo de decisiones que tendrán que tomarse próximamente sobre el futuro de las centrales nucleares, entre ellas la de Almaraz.
Y que quien vaya a estar en ese mundo de las decisiones y de las alternativas sea alguien que ha sido el consejero de Economía e Infraestructura, hombre, a mí me da bastante tranquilidad, ¿no?
Por su parte, el Partido Popular suspende la gestión del exconsejero José Luis Navarro por sus decisiones económicas y por dejar la Consejería de Economía como la que menos ha ejecutado los presupuestos de la Junta.
Así lo ha manifestado el portavoz de Economía e Infraestructuras del Partido Popular de Extremadura, Víctor del Moral, que ha criticado que la región vuelva a liderar el déficit de las comunidades autónomas.
Que Extremadura es la región que lidera el déficit de todo el país. A mayo de 2018, este ya en los 149 millones de euros, casi cuatro décimas más por encima del límite fijado para todo el año.
En cuanto al tiempo, el mes de agosto nos trae la primera ola de calor del verano con alerta naranja en toda la región y temperaturas de hasta 41 grados según la Agencia Estatal de Meteorología. Mañana la alerta va a ser roja en Las Vegas del Guadiana, donde las máximas van a alcanzar los 44 grados. Pero ¿cómo sobrellevan el calor los extremeños? Hemos sacado los micrófonos de COPE a la calle.
Porque yo soy más bien friolera, con lo cual encantada.
Salir por las mañanas tempranas a pasear y hacer los regalos. Por las tardes quedarme en casa, ya a menudo, y aire acondicionado. Y salir por la noche.
O anormal es el frío que hemos tenido estos días atrás.
O en remojo o en casa metida.
Lo llevo fatal, por eso me voy a mi tierra, que soy de Burgos.
Para la época en la que estamos, la verdad que es la temperatura, que debe ser así, que tiene que hacer calor.
En cuanto al tráfico, normalidad en las carreteras de la región. Por cierto, que la Guardia Civil investiga a un vecino de la localidad pacense de Cabeza del Buey tras colgar en las redes sociales un vídeo en el que aparecía circulando en un turismo a 239 kilómetros por hora en una carretera limitada a 90. David Pulido es el portavoz de la Guardia Civil en Badajoz.
La información la tuvimos gracias al puesto de la Guardia Civil de Cabeza del Buey, que nos hizo llegar ese vídeo que estaba en la red social Instagram. Se logró localizar el vehículo, el punto de la carretera y al conductor de...
Escuchas los informativos de COPE Extremadura. Te estamos contando la última hora de la región.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Existe una Extremadura escondida, donde el agua sorprende a la tierra y al viajero. Agua para navegar, descubrir, disfrutar, sentir. Ven y empápate de Extremadura. Fondos FEDER, una manera de hacer Europa. Junta de Extremadura.
COPE Extremadura.
COPE Extremadura.
Estar informado.
El grupo tabaquero Altadis amplía la contratación de tabaco extremeño esta campaña un 8% según ha anunciado hoy el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.
La multinacional tabaquera ya había contratado más de un 20% de la producción de tabaco extremeño este año.
Una buena noticia que en tiempos en los que, después de muchos años de irse reduciendo la contratación, hubiéramos nivelado, estabilizado la contratación y ahora venga la noticia de que se incrementa en un 8% en el caso de una de las empresas, pues creo que será un motivo de alegría para todo un sector.
En tribunales, el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha declarado hoy durante hora y media en calidad de investigado ante el juzgado de instrucción número 1 de la capital del Jerte por un presunto delito de prevaricación administrativa por las construcciones ilegales en la Sierra de Santa Bárbara y tras una denuncia del entorno de la diputada regional de Ciudadanos, Victoria Domínguez.
El alcalde ha insistido en que la acción ha sido permanente en este asunto durante 8 años y sujeta a la ley.
Y hemos actuado, por lo tanto, y eso hemos querido demostrar hoy conforme a ley. Y sobre todo, y espero, que en unas semanas pues se demuestre de una manera clara y decidida que esto ha sido una denuncia política para, de alguna manera, ensuciar mi nombre y el de mi gobierno después de 8 años con responsabilidades en el Ayuntamiento de Plasencia.
Y el examen teórico del carnet de conducir previsto para mañana en Mérida se va a llevar a cabo en Badajoz debido a que el albergue municipal El Prado, donde se vienen celebrando, está cedido a Cruz Roja para la recepción de migrantes.
La DGT informaba este martes de esta modificación a las autoescuelas que tendrán que movilizar a sus alumnos. Los que no se presenten no perderán la convocatoria. En COPE hemos hablado con algunas de las autoescuelas de la ciudad.
Todos los alumnos de Mérida tienen la posibilidad, si quieren, de examinarse en Badajoz, si no tendrían que ir a la próxima convocatoria.
Nos enteramos ayer de que el albergue está completo y no se puede realizar el examen aquí en Mérida. Pues o bien anular ese examen sin que cuente convocatoria o realizarlo en Badajoz.
Más de 300 personas tenían previsto pasar este trámite mañana jueves.
Seguimos en Mérida, donde esta noche hay estreno del Festival de Teatro Clásico. Llega Fedra. Anoche COPE estuvo en el ensayo general.
Pero la otra no tuvo tanta suerte y se quedó atrapada en el interior de la montaña. Hablo de mi corazón, Enone. De mi corazón. Pero no me asustes. ¿Qué fantasías son esas?
Al frente de esta Fedra está Lolita, que vuelve con un drama al festival junto a Yatina Sainz y Juan Fernández, entre otros. Fedra va a estar en cartel hasta el domingo. Y eso en Mérida, porque en Regina se sube el telón del teatro este viernes con Viriato. En esta extensión del Festival de Mérida se han programado hasta el 12 de agosto a Marco Aurelio, Nerón, Las Aves y La Odisea. Pues así llegamos casi a las 3 de la tarde. Hasta aquí hoy el repaso a la información regional. Más noticias de Extremadura en nuestras redes sociales. La información sigue en COPE en la tarde. Que pasen un feliz día.